Ahora sí, bienvenidos polizones un día más a un programa más de Miniciencia. Hoy, si nos estáis escuchando modo radio, que sepáis que Guille ha aceptado un reto en directo y es que si llegamos a 16 subs en el día de hoy, pues se come un lacasito picante, ¿vale? Que lo sepáis, que esto puede haber pasado y a lo mejor no sale en los podcasts, pero a lo mejor os interesa buscarlo en redes sociales a toro pasado por si resulta que hemos llegado y Guille ha llorado en directo y le ha picado mucho. A lo mejor así luego que no pica nada, no lo sabemos, pero son de Chile.
A lo mejor luego no pica y me tengo que comer tres, ¿sabes? Para cumplir.
¿Pico?
No los he probado nunca, nunca los he probado.
Vale, o sea, es como un reaccionando a lacasitos picantes. Sí, la leche es buena porque al tener mucha grasa, pues disuelve, se lleva las moléculas de capsaicina y otras que son de picante, así que...
Porque son liposolubles, no hidrosolubles, así que el agua solo enfría, pero no...
El agua no.
Y tiene que ser leche entera, porque si tienes leche desnatada...
Desnatada,
no tiene la misma cantidad de grasa y no funciona igual.
Creo que la entera tenía como 3,5% de grasa, la semi 1,5% y la totalmente desnatada 0,1% de grasa, así que es muy poco. También vale comer guacamole, untarte un poquito de pan con aceite en la lengua, o sea, esas cosas van
comer
bien.
Comer mantequilla, oh. Una barra de mantequilla. Ya está.
Como Homer.
Puede funcionar.
Pero bueno, sí es cierto que el picante en principio tampoco, aunque pueda picar también al salir, no suele tener muchos efectos en la microbiota, que es el tema que vamos a tratar hoy. Así que yo creo que Guille, a ver, si le sienta muy muy mal, pues el cuerpo dirá, esto tiene que ir
la
fuera.
La semana que viene no hay programa y se acabó, ya está.
Guille en el váter, una semana, no pasa nada.
Recordarme como un héroe y punto.
Te daremos una medallita, Guille, no te preocupes.
Claro, en plan, aquí ya hace Guille, se comió en la casita y la palmó. Es un chungo.
No, por Dios, no. Pero bueno, no. Pues ahí está el reto. Si no lo conseguimos, no pasa nada. Se cancela, ¿eh? Solo es para hoy. No os creáis que esto se pasa a Halloween. En Halloween lo mismo pensamos otro... Oye, a lo mejor es algo guay hacer como retos, a lo mejor no de tanto sufrir, pero hacer algo divertido de vez en cuando en algún programa.
Ya, pero es que la gente viene por el sufrimiento, todo el mundo sabe que viene por el espectáculo.
Ya, ya. Son lacasitos, lacasitos, ¿eh? No son Emanems ni otra marca, son
lacasitos
de siempre.
Los que estáis en radio no lo veis, pero es una bolsita de lacasitos que me dieron. Otro día me llegó y dije, ah, pues vamos a... Ya la probaré.
Lacasitos gratis.
La casito gratis no le va a decir, es que pican, pero son gratis. Es veneno, pero huele a canela y es gratis.
A caballo regalado no le mires el diente, efectivamente. Claro, efectivamente. Pero bueno, polizones, efectivamente hoy queríamos hablar con vosotros de microbiota. Guille lleva dándome la tabarra, no sabéis cuándo. Cada semana, Laura, prepárate un programa de microbiota, porque tenemos más o menos los temas distribuidos. Y para microbiota, en principio, pues... encajaría más en mi tipo de contenido, ¿vale? O sea, no por nada en particular. Claro. Guille me decía, Laura, ¿hacemos microbiota? Y yo, es que la microbiota es muy, muy complicada. Es un tema casposo un poco porque hay un poquito de desinformación, más que nada porque hay mucho desconocimiento por parte de la humanidad. No de algunos individuos en particular, sino que los científicos tampoco saben mucho. Y pues no queríamos dar un programa... que quedase como a medias. Pero sí es cierto que estuve el otro día en un workshop, que un workshop son una especie de un par de jornadas donde nos reunimos, sí, un taller de charlas científicas, ¿vale? Entonces fuimos a un workshop porque mi laboratorio trabaja con cosas de resistencia a antibióticos y este workshop era microbiota y resistencia a antibióticos, en plan centrándose en este sentido. Y conseguí un poquito de información que no os voy a contar, estudios específicos más que nada porque... algunos pues no se pueden contar así tan a la ligera, son muy complejos y yo simplemente estuve en una charla, pero me quedé con una idea general y me gustaría pues transmitir un poco la esencia de lo que se habló en este workshop, ¿vale? Sí, es cierto que estuvo muy enfocado al tema de resistencia a antibióticos, pero creo que quedó muy palpable lo complejo que es todo el tema de la microbiota y... que hay que tener cuidadito con los que escuchamos en internet con el tema de la microbiota, porque creo que se están diciendo cosas muy a la ligera, hay mucha gente que se está beneficiando de X, de Y, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer un miniciencia, porque tampoco nos da para más, quiero decir, o sea, podemos hablar de miles de estudios individuales y esta bacteria y esta otra, pero ahora veréis, el tema es súper complejo.
Ya. Además, es que es eso, que a día de hoy hay un montón de... O sea, es que si ponéis, buscáis cosas de microbiota en todos los campos, los que la microbiología o los microorganismos aparecen, de repente todo el mundo le interesa microbiota. O sea, en
es
cosmética, por ejemplo, Sí, es un tema de estos que pues tiene sus hot topic, ¿no? Es un tema que está en boca de todos. Y claro, pues es verdad, porque como ya he dicho, Laura, es un tema del que no se sabe todo a la perfección, no se tiene un control, ¿no? No es como otras cosas que sí que los científicos los tenemos más o menos claro y definido, siempre podemos descubrir más cosas, pero hay cosas que las tenemos como muy claras y en este caso no, y el primero que llega a esa meta es un poco pues el que primero va a poder hacer caja con ello, quiero decir, exacto. Primero que de verdad entienda la microbiota va a poder sacar, si no es un medicamento, un tratamiento o lo que sea, porque esto tiene un amplio rango de uso, y de ahí empezar a hacer caja. Entonces también es un poco la carrera
armamentística.
Sí, no, es más bien un...
La reina eso, roja, todos, sí, sí.
Todos buscando el golpe de suerte, de suerte no, porque obviamente hay mucho trabajo y mucha investigación, pero sí que es verdad que dar con la nota y decir, vale, la microbiota funciona así, tiene esta mecánica y de verdad mi estudio o mi investigación o mi producto cumple y es demostrable lo que hace.
Claro,
entonces ahí es donde está el secreto.
Exacto. Bueno, así para resumir, la microbiota, yo creo que todos entendemos un poco lo que es. Antiguamente se llamaba como la flora, ¿no? En este caso intestinal, pero vamos a hablar de la microbiota de todo el cuerpo, que en realidad son microorganismos que viven en todos nuestros órganos. O sea, tú en el ojo tienes microorganismos, incluso dentro, en la piel, en la boca, en la vagina, en todas partes tenemos una microbiota que es muy importante y que los científicos se han dado cuenta que forma parte de nosotros. O sea, hay de hecho muchos científicos que describen el cuerpo humano como una mezcla de células humanas y bacterias, y ya no solo bacterias, ahora también os contaré que hay muchísimos virus, hay también diferentes tipos de hongos, y es importante pensar que sin ellos estaríamos todos muertos. O sea, es una simbiosis, es muy, muy importante, ¿vale?
Antes de seguir, vamos a contestar una pregunta. ¿Entonces jubilamos el término flora?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, flora suena
flora,
como muy...
La flora se refiere a la fauna vegetal. Bueno, a la fauna,
fauna vegetal.
Wow, 10 de 10, va. Científico aquí, accurate vocabulary. No, se refiere, bueno, a todo el conjunto de especies vegetales de un ecosistema, ¿no? Entonces, usar flora para referirse al conjunto de microorganismos de un tejido no es muy preciso. O sea, yo creo que el término microbiota ya es el que deberíamos usar siempre, porque eso sí que es correcto.
Claro, porque no tenemos margaritas en la barriga, es verdad.
Claro, existe la fauna, la flora, pues si hablamos de microorganismos, la microbiota es el término que agruparía esto. Entonces yo creo que el término flora, que aunque se va a usar mucho por costumbre...
Sí, y bueno, y se entiende lo que quieres decir, ¿no? Efran, bueno, muchísimas gracias por esa sub, Guille. Esto está subiendo 5 de 16. Bueno, esto...
Viene el dolor.
Vale,
no, pero entonces sí, ya la flora es un término que ya os digo, se va a seguir utilizando porque es por costumbre, pero ahora el oficial debería ser microbiota siempre.
Efectivamente. Vale, pero bueno, en principio, pues eso, microbiotas son las bacterias que habitan en nosotros y la mayor cantidad de microbiotas se encuentra en el intestino, ¿vale? Y esto tiene una razón de ser y es porque en realidad técnicamente el intestino es como un poco el exterior de nuestro cuerpo, ¿vale? Y es una zona muy sensible de entrada de microorganismos y pues ahí estamos digiriendo y ellas también se aprovechan de lo que nosotros digerimos y nosotros nos aprovechamos de lo que ellas digieren y bueno, pues hay ahí una simbiosis bastante interesante. Es una simbiosis hasta cierto punto porque este ecosistema que tenemos en nuestro intestino tiene que estar controlado. En el momento en que tú te mueres, tu sistema inmunitario no controla esto y ya se explotan, claro.
No podíamos hablar de simbiosis técnicamente, si queréis. Hicimos un programa que se llamaba ¿Quién vive en tu cuerpo? Hablando de todos los tipos de microbiota, un poco algunos, no todos, porque esto, que habitan en distintas partes de tu cuerpo, ¿no? Y el término, ya os digo que no sería porque la simbiosis siempre se asocia como a un nuevo organismo, ya no es A ni B, eres C, sería más bien si nos ponemos muy técnicos, sería más un comensalismo. Porque de los beneficios de uno, o sea, en nuestro caso, de los restos nuestros, viven otras especies a nuestra costa y no nos hacen daño y en algunos casos incluso nos benefician.
Sí, con
entonces,
mensajes
tampoco
cortos.
Son parásitos.
Efectivamente.
Que si son parásitos nos harían daño y en este caso, pues, por lo menos la flora que es positiva, que vive, no son parásitos, o sea, flora, ¿veis? Así es por inercia.
Es que no pasa nada, es porque lo tienes, o sea, pero entendemos a lo que nos estamos refiriendo.
Claro.
Sí, efectivamente, o sea, nosotros mantenemos a raya, pero es que no solo nosotros mantenemos a raya, es que la propia microbiota se mantiene a raya a sí misma, porque la microbiota no es una única bacteria o un único virus, es un ecosistema de una cantidad que ni siquiera conocemos el número. O sea, no tenemos un número que pueda decir de un científico, pues tenemos 17.000 especies distintas. No, no te lo pueden decir porque hay muchísimas, se está empezando a estudiar relativamente, entre comillas, entonces es un tema muy, muy complejo. Y se regula a sí misma, es un ecosistema, es decir, tanto tu sistema inmune está interviniendo para mantener a raya las que no entren, ¿vale? Porque pues estamos hablando del intestino, que es una zona de absorción de nutrientes y por lo tanto es pues un punto débil, pero luego muchas bacterias controlan otras bacterias. Muchos fagos, que son virus de bacterias, controlan también bacterias. También tenemos hongos, tenemos ahí. Eso es un zoo. Es increíble el tema.
Es una mini ciudad. Es más, es beneficioso.
Pero tipo Nueva York, ¿eh?
Claro, porque además, no Huesca. Una de las ventajas que tiene, no Huesca, por Nueva York, exacto. Es más, cuando hay superpoblación, hay problemas, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Que es, digamos, donde más microbiota o donde más se tiene el foco puesto en la microbiota, pero no. Hay en todas partes, pero por ejemplo en el intestino siempre es clave. Y aparte, esa que sea como una fauna propia, hoy vamos a mezclar todos los términos a la vez, pero es como un ecosistema. Al haber estas especies, lo que hacen es evita que se asienten otras.
Uh-huh.
Entonces no permite que ocurra eso.
Exacto.
Mira, muchas gracias, Ramiro.
Ramiro nos dice la casito picón. Ahí vamos. Ostras, llevamos un ritmo hoy. Increíble.
Hoy viene.
Nos acercamos.
Pues eso, lo que son estas especies impiden que otras patógenas puedan llegarse a situar en el tejido, ¿vale? Las excluyen, es como, es nuestro territorio, ¿qué haces aquí? Te vamos a echar, ¿sabes? Son muy territoriales.
Uh-huh.
Entonces, tienen muchas ventajas, no solo ya a nivel metabólico, son metabolitos que a veces producen, como la vitamina K, sino que hay otras cosas útiles que nos ayudan.
Exacto, exacto. Y es que este tema, Guille, lo quería sacar pues porque en realidad está en todas partes, lo escuchamos en los medios, hay, pues como ha dicho él, hay mucha pela puesta en el tema. Las empresas pues quieren decirte, ¿no? Es que estos probióticos ayudan a tu flora, ¿no? Ayudan a tu microbiota. Esto, o sea, es muy, muy complicado.
Mes, claro, además este mes, mira, una de las revistas en las que yo trabajo y tal, una de ellas, que es de cosmética, tenía dos artículos asociados a microbiota. Una revista que no es su punto tanto la biotech, y este año en el número que hemos tenido ha incluido artículos. Quiere decir que ya te llama la atención cuando se aleja del ámbito más médico, más biotecnológico, y empieza a verse en otros.
Ahí ya diciendo, se ve, hey, claro.
Porque si ya todo el mundo empieza a hablar y en distintos sectores, es que aquí hay algo
exacto.
Se está cociendo. Es poco como lo que pasó con el cannabis, ¿no? Que empezó como un tal, y ya en farmacia, en medicina, en cosmética, en nutrición. Entonces ya dices, aquí hay algo
total
que hay que investigar o hay que informar.
Sí, sí, sí. Y el caso es que esto además también se ha como exacerbado en el tema del intestino, porque el intestino es lo que muchos llaman el segundo cerebro, ¿vale? No es que puedas pensar con el intestino, a ver...
Con el culo...
Yo te voy a decir
pero
una cosa, a mí
culo,
me pones una hamburguesa un día que tengo hambre y yo, o sea, toda mi lógica y toda mi calma, y yo me convierto en un monstruo.
Es tu cerebro reptiliano que dice alimento.
Algunos lo llaman cerebro reptiliano, otros lo llaman pensar con el estómago, con el intestino. O sea, mira, Ranch dice en queso. Gravitational dice, no, menos mal, entonces sería listísimo.
Claro, pero hay gente que eso, que, o sea, a mí me dicen, yo conozco a gente que seguro que piensa con el culo. O sea, yo creo que ahí sí que está usando el segundo cerebro, pero
eso es otra cosa.
Creo que por otra cosa. No claro, tiene que ver con la microbiota.
Pero efectivamente el intestino tiene muchísimas neuronas, pero tiene muchísimas neuronas porque es una zona que tiene que estar muy controlada, porque como hemos dicho antes, es un punto débil. Estamos introduciendo comida que puede tener patógenos y que de manera normal tiene patógenos. Hablaremos de patógenos en nuestra comida en la segunda mitad del programa de hoy en directo, y si estás en diferido, pues en el charlando en el camarote del siguiente programa. Pero efectivamente es un punto súper débil y tiene que tener una manera de ser controlado, ¿no? De cuando empiezas la digestión, de cuando, yo qué sé, ¿sabes? Tienes que ahora que generar una diarrea porque hemos detectado que hay un tóxico que está entrando por esta zona, ¿no? Hay mucha serotonina porque obviamente hay muchas neuronas que están haciendo contacto entre ellas, es decir, es un neurotransmisor que se encuentra en el intestino, y también hay muchas personas que somatizan el estrés con el intestino, ¿no? Cuando estás estresado o no puedes comer o tienes que ir al baño, este tipo de cosas pasa porque pues, está lleno de neuronas y reacciona pues, de esta manera, ¿no? Y entonces estos dos términos de la importancia de la microbiota con ese segundo cerebro que llaman, es decir, una gran cantidad de neuronas en nuestro intestino, ha generado como un boom de pues, productos probióticos, de tratamientos utilizando bacterias, de el problema que tú tienes es que tienes la microbiota chafada, ¿vale? Y no decimos que esto no sea posible, no decimos que, no, que los probióticos no funcionen, no decimos que tú no puedas tener un problema de microbiota particular, pero me da la impresión de que se está generalizando muchísimo, como el decir, no, es que tienes gripe. Si tú tienes gripe, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un virus en particular, ¿no? Es decir, tienes este virus, cepa H1N1, y te está haciendo estos síntomas y sabemos cómo tu cuerpo está luchando con ello. En el caso de la microbiota, Guille, a mí lo que me parece es que podría ser cualquier cosa. Porque,
es muy amplio.
Claro, claro. Tienes muchos bichos ahí.
Cuando hablas de microbiota, no hablas, es como decir, lo que hemos dicho, como decir fauna o flora. Tú cuando hablas de la fauna de un ecosistema, de una dehesa, por ejemplo, puedes hablar de que hay un jabalí, puede haber un conejo, puede haber cualquier ave. Entonces, un poco cuando hablas de microbiota pasa un poco lo mismo. Te dicen, puede haber estos microorganismos, estos pueden estar distribuidos. Quiere decir que puede haber zonas en las que haya más colonias de este microorganismo A y más del microorganismo B un poco más adelante, con lo cual ni siquiera es una distribución homogénea en la que todos estén. Si claro. Tú coges una muestra en la parte superior, en la parte final del colon, bueno, claro. Y luego te vas a la parte de arriba del, en el duodeno, por ejemplo, del intestino, te vas a encontrar otra. No vas
es todo
a encontrar
distinto,
lo mismo.
Claro. Es todo como...
muy, es dinámico.
Exacto.
Entonces,
y sí, y además es eso lo que dices tú, es dinámico, cambia en el tiempo, a lo mejor hay como fluctuaciones porque las bacterias se multiplican muy rápido, es decir, no es que tú tengas 10 millones de bacterias siempre, a lo mejor por la mañana y por la noche es distinto, depende de las comidas que tomes es distinta, depende de con quién vivas es diferente, y sobre todo lo que dice Guille, la parte de arriba del intestino puede tener bacterias muy diferentes que la parte de abajo del intestino. Entonces, lo que yo entendí y lo que parece que están intentando transmitir los científicos a día de hoy que no tienen conflictos de intereses con venderte nada, es que es súper complicado realmente establecer una relación causa-efecto entre cualquier análisis generalista de una muestra de heces, que es como se analiza el tema de la microbiota, y realmente saber exactamente dónde está el problema. Estamos hablando de millones de bacterias. ¿Cómo puedes tú, con una muestra que no sabes a qué parte está representando, realmente decir este es el problema? Y a día de hoy hay estudios que no dejan claro que podamos diagnosticar o que podamos decir esto es lo que te está pasando. Excepto, como hemos dicho, casos a lo mejor muy claros y muy obvios o estudios más personalizados, etcétera. Pero a nivel general de yo no digo nada al médico, mando una muestra y me mandan una lista de millones de bacterias...
Tampoco es. Mira, una cosa que nos dice Ranch, que es muy interesante, dice, incluso el deporte las puede variar. A ver, tú tienes una esta,
pero no,
una,
no en plan no que de repente puede, vas a tener otras.
Claro, puede, depende, si hablamos en el intestino es más difícil, porque el intestino se ve condicionado casi en su mayor parte por lo que ingieres. Con lo cual, si hablamos de deporte, podríamos decir que porque tengas una dieta en concreto por el deporte que haces o tal... pero el deporte sí que puede afectar, por ejemplo, a la flora o a la microbiota de la superficie de tu... Hoy voy a decir flora mucho. La superficie de tu piel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, el vestuario, la ropa, o sea, la ropa que utilizas siempre puede transpirar más, menos, el sudor, todo eso condiciona. Entonces, ahí sí que podríamos decir que condiciona a esa microflora.
Exacto.
¿Vale? O a eso, microbiota. Microflora.
Pero,
cada vez,
o sea,
me voy inventando un término esto así.
Yo creo que sí que se puede cambiar la presencia, o sea, no sé estudios en particular, ¿vale? Porque obviamente esto es tan amplio que habría que mirar estudios en particular, pero sí es cierto que si tú, por ejemplo, realizas más deporte, también puedes tener tu sistema inmunitario quizá más activo y mantener más a raya ciertas bacterias que, yo qué sé, ¿sabes? O sea, realmente hay tantos factores que influyen que a día de hoy no podemos atribuir un único factor a un cambio relacionado con la microbiota. Y es lo que os digo, que tú te hagas un análisis en la microbiota y te salga que tienes una bacteria más alta que otra o algo así, es muy, muy difícil. ¿Qué pasa?
Que no tengo agua.
Ay, si quieres vete por agua, no pasa nada.
Oye, voy a, ahora.
Te espero aquí, no pasa nada. Entonces, hay un montón de cosas que pueden afectar y hay un montón de factores que es casi imposible tener en cuenta con un único análisis, ¿vale? Esto es lo que yo entendí que los científicos estaban intentando contar en esta reunión que tuvimos. Alguien ha preguntado antes lo del cerebro, ya lo hemos hablado, sí se considera el segundo cerebro, pero como que es obvio, quiero decir, está muy expuesto al exterior, por decirlo de alguna manera, a comidas, puede ser peligroso y por lo tanto tenemos que tener maneras importantes de regularlo, ¿vale? Y por otro lado, alguien ha dicho, ¿y qué pasa con los probióticos, no? Porque yo estaba pendiente de si ver si me tomo uno, si me tomo otro. A ver, esto es un tema muy espinoso porque hay muy pocos que hayan demostrado.
Quiere decir que vamos a arruinar el negocio a José Coronado con los probióticos.
Eso ya lo quitaron.
Ya lo quitaron, es verdad.
Sí, porque ya, claro, ya el tema es que para considerarse un probiótico tiene que tener unos estudios no necesariamente súper fuertes porque no se considera un medicamento y por lo tanto no tiene que ser en plan un ensayo clínico gigante de miles de personas y demás. Entonces tampoco tienen una fuerza muy, muy demostrada, pero sí es cierto que todos los yogures y todas estas cosas no necesariamente funcionan y por tanto el tema de José Coronado con Danone, que él hacía el anuncio, si sois suficientemente viejuners como Guille y yo, os acordaréis que decía, es que me ayuda a ir al baño, pues claro, igual pues, que, no sé, igual que tomarte pues una ensalada, ¿no? O sea, quiero decir, también te ayuda a ir al baño si te estás quitando de comer, de tomarte una cerveza, por ejemplo, a lo mejor es mejor, ¿no? Sí, somos. Ya sé yo que los polizones muchos son de nuestra quinta.
Somos old school. Pero sí que es verdad que eso es, también es que a mí me hace mucha gracia el segundo cerebro porque hay que me gustaría preguntarle a esa gente, decirle, ¿pero qué quieres decir con el término cerebro?
Claro, que tiene muchas neuronas. Sí, sí,
que
claro.
Que tiene neuronas, o sea, porque no, o sea.
O sea, lo que quieren decir.
Es un término más amarillista, más como para vender el titular de, wow, sí. Mira. Es un cerebro, es como un centro, claro. Tal, y es como, no, simplemente es que está más inervado, ya está.
Sí, también es cierto que al estar más inervado tiene relación con el cuerpo y tiene importancia, es decir, es un órgano que da información al cuerpo y también al cerebro de lo que está ocurriendo en el medio, pues por ejemplo, en lo que estás comiendo, si está infectado, si tal. Sí es verdad que está empezando a haber estudios que parece ser que la microbiota pues puede estar relacionada con ciertos síntomas de mentales, pues si tienes depresión, a lo mejor tienes un tipo de microbiota X, pero como hemos dicho, esto es súper complicado, es tan complicado que si ya estuviera, pues ya habría maneras de decir, pues esta bacteria es esto, te vamos a dar esta otra bacteria y te tratamos la depresión. Pero no es así, porque todos sabemos que la depresión es multifactorial.
Claro,
igual,
o sea,
que
no
pasa con el autismo.
Igual,
exacto, es súper complicado.
Claro, quiero decir, se asocia a una molécula, porque siempre hay una serie de moléculas, ¿no? Que es lo que tratan los antidepresivos y este tipo, los ansiolíticos y demás medicamentos relacionados con situaciones de ansiedad o depresión, sí que se conoce, pero es lo que tú dices, multifactorial. Es verdad que ciertas doctrinas, comportamientos, ¿no? Relaciones incluso, pueden repercutir en eso sin tener que estar una molécula repercutiendo, con lo cual sí puede haber alguna bacteria en tu tracto intestinal que cuando estás con depresión te lleva a una mala dieta o a un estrés, como ha mencionado antes Patch, y eso hace que tenga una situación en la que genera algún metabolito que sea significativo cuando supera una cantidad, vale, pero no es la causa.
No es la última causa.
No es como el
exacto.
Catarro, que dice ese catarro, ¿qué lo causa? Un virus. Y una vez que se acaba el virus, desaparece. No, porque estas cosas muchas veces, y sobre todo con temas esto con la depresión, ¿no? Que es un tema muy tal, muchas veces no vale que esta persona se tome una pastilla. Se tiene que tomar una pastilla, cambiar sus hábitos de vida, hacer terapia. Es decir, igual que la causa es multifactorial, la solución es multifactorial. Así
exacto.
Que no,
entonces
no se puede asociar así.
Con el tema de los probióticos, es cierto que pueden aumentar la cantidad de flora que tienes, pero tampoco pueden demostrar a día de hoy muchos estudios que aumentar la cantidad de flora sea un aumento en la salud, ¿sabes? O sea, mejore tu salud necesariamente. Entonces, puede que sí que estén algunos médicos recomendando algún probiótico si tú consumes, por ejemplo, antibióticos, ¿no? En plan, tras el tratamiento de antibióticos como para regenerar. Pero realmente no sé si a día de hoy se puede demostrar que ese consumo de antibióticos es beneficioso para tu salud. A lo mejor no necesaria, a no ser que te hayas tomado un tratamiento que te deja seco, en plan cero bacterias y necesitas un trasplante, casi un trasplante fecal. No sé realmente hasta qué punto podemos decir que es totalmente necesario. Lo que estaban diciendo los expertos en este workshop es que el tema de la microbiota va a terminar siendo más una medicina personalizada. Es decir, pacientes que están inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes que tienen quimioterapia y que van mucho a hospitales, pues terminan teniendo, por ejemplo, infección por ciertas bacterias resistentes. Entonces, al ser resistentes, el tratamiento con antibióticos es muy fuerte, les daña mucho su propia flora, bli, bli, bla, 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 bla. Esas bacterias en particular que ellos conocen podrían ser luchadas por otras bacterias y, por lo tanto, ciertos probióticos o ciertos metabolitos podría ayudar a ese paciente en particular. Pero, de nuevo, estamos hablando de un paciente en particular. El hecho de que tú, una vez te tomas un antibiótico y te duela un poco la tripa, no sé si realmente te vas a recuperar antes por tomarte un probiótico general de estos que sirven para todo, porque a lo mejor a ti se te han muerto otras y te estás tomando las que no son. Podría ser.
Claro, es que es tan específico. Mira, no, me ha gustado un comentario que ha echado. Bueno, me ha sorprendido el comentario que ha puesto uno que ha dicho que está mirándose a parte digestiva y le han dicho ausencia de flora.
Hombre, ausencia total. Entonces, no creo.
Ausencia total, no creo. Eso, mira, me recuerda algo que pasó en una asignatura que teníamos, poca, que era la rata en la facultad, que a uno de los grupos, creo que fue el año siguiente, le pasó que las ratas que les dieron, era una rata a la que tú sacrificabas y, bueno, cogías ciertas partes de su cuerpo para investigar, pues, ciertas cosas, ¿no? Y una de ellas era el intestino para ver la microflora. Y hubo unas que dijeron que no tenían flora. Obviamente no puedes vivir sin flora. Es imposible. O sea, te puedes ver muy reducida hasta prácticamente eso, pues necesita un trasplante fecal. Si no hay, es porque a lo mejor o la zona analizada justo hay muy poca cantidad y puede dar que parezca que no haya, pero recordad, en el intestino son 8 metros. Quiero decir, en tamaño, para un microorganismo, claro, 8 metros es gigantesco.
Es como, el mundo entero.
O sea, a un humano, la superficie de la Tierra entera, más o menos. Entonces, claro, decir que no haya en todo eso ni uno solo es preocupante. La ausencia, a lo mejor, puede ser que tengas reducida o se te haya quedado deprimida por, yo qué sé, por alguna cosa, no tiene que ser porque hayas recibido quimioterapia, puede ser por varias causas, y eso te suponga que, bueno, pues que te tengan que hacer una revisión, un trasplante fecal o lo que sea. Pero no significa, o sea, lo de ausencia es, yo lo creo que no puede ser factible que alguien sobreviva mucho tiempo sin flora. No te asustes, oyente nuestro que estás ahí, no te asustes tampoco, quiero decir.
O sea, no sabemos el caso particular y tampoco vamos a analizarlo porque obviamente esto no somos médicos, no tenemos ni idea.
Ausencia de flora compatible con tratamiento de antibióticos. Vale, pero eso es temporal, quiero decir. Eso se recupera. La flora no es terminal, pero bueno.
El caso es que yo creo que al final el tema de lo... es a mí lo que me pasa con las farmacéuticas y las farmacias en particular es que dentro del mismo saco se meten medicamentos que han sido probados y que tienen un beneficio más bien en la salud, es decir, pues tú te tomas un antibiótico y ven que las bacterias que te están produciendo una infección te bajan y tal, aprobado, ¿vale? Aprobamos el este. Y luego está la parte de farmacéutica que es más tipo nutricéutica y estas cosas que no necesariamente tienen que probar un beneficio en la salud, tienen que probar qué pasa, pues en este caso, aumento de flora. Si tú te tomas una pastilla llena de bacterias, la siguiente caca te va a salir con más bacterias, por lo tanto han demostrado que esto, entre comillas, mejora la flora, porque su definición de mejora es más flora. No, estamos diciendo flora, pero ya sabes que es microbiota, es porque es más rápido de decir, una palabra más rápida. No os enfadéis. Vale, entonces, la cosa es que estos probióticos generales puede que no estén sirviendo para tu propósito y por lo tanto pueden tener un efecto negativo porque estés tomando lo contrario de lo que tú necesitas. A lo mejor ese antibiótico te ha matado otro tipo de bacterias, enterobacterias de este tipo particular, ¿vale? Hay tantas que no podemos decir. Entonces, yo creo que el tema es que esto, como es un negocio, a mí me cuesta mucho fiarme de que cualquier cosa de estas funcione a día de hoy. Yo no lo considero un medicamento, yo estas cosas las considero pues como el otro tipo de cosas que se venden en una farmacia que no necesariamente están clínicamente comprobados como, pues si tú tienes estos síntomas, tomarte esto te va a curar completamente, ¿no? Entonces yo esto me lo tomaría con muchísimo cuidado. No digo que no sea una opción, porque ya os digo que muchos de los científicos que estuvieron en estas charlas de workshop de microbiota y resistencia a antibióticos trabajaban con algunos tipos de probióticos a modo personalizado para la dolencia específica que ellos estaban trabajando y en lo que estaban específicamente los pacientes a los que estaban tratando, ¿vale? No es posible, pero una mezcla de bacterias ahí metidas y que tú ni siquiera sabes, pues te la estás tomando y ni siquiera te has hecho un análisis de cuáles te faltan.
Claro. Es un poco, a ver, no es que sean, quiero decir, no te están vendiendo placebo, eso hay que dejarlo claro, no es que decimos que ningún medicamento de estos que vendan pueda ser placebo. Lo que pasa es que como ser es un tema tan amplio y tan vago, que tenga justo el uso que tal es
muy complicado acertar.
¿Vale? Es un poco igual que pues se han estado vendiendo, por ejemplo, medicamentos para adelgazar y tal, que no es una, es de nuevo otra situación que es multifactorial, no es solo asociada a una cosa, porque puedes tener un problema de tiroides, puedes tener muchas más cosas, entonces hay que verlo en conjunto para poder entender de verdad dónde está el problema. Entonces, quizá tú te lo tomas y te mejoras al margen de efecto placebo, puede que tú justo tuvieras esa necesidad y justo este medicamento te lo haya solucionado, ok, lo podemos comprar, ¿vale? O que haya reactivado la flora de tu... Vale, puede funcionar, pero hay que ser precavido a la hora de pensar que nos han descubierto la panacea, la cura para todo. Eso hay que tener cuidado y tomarlo con perspectiva.
Exacto. ¿Okay? Y luego también...
Son enfermedades muy, muy complejas.
Totalmente. Sí, sí, sí. Y también lo que muchos médicos están diciendo es que cuidadito con ese efecto placebo. ¿Vale? No te están vendiendo homeopatía, ¿vale? No te están vendiendo nada de falso, o sea, no es azúcar, realmente ahí te están metiendo bacterias, en este caso no te están engañando en ese sentido, pero como esto es algo tan... Es como un poco lo de Frenadol, ¿vale? Se supone que el Frenadol, y fíjate que yo lo tomo, ¿eh? Se supone que el Frenadol es efecto placebo, de alguna manera, es decir, tú no te curas antes, sí es verdad que te puede quitar ciertos síntomas, el moqueo y demás, pero no te curas antes de tu resfriado, simplemente es... que a lo mejor tú piensas que te hubiera durado más el resfriado. Pues a lo mejor con el tema de los probióticos pasa un poco igual. Tú dices, ya, es que yo los tomo y me duele un poco menos la tripa, pero es que ahí hay tanta subjetividad y tú no tienes un control que diga que tú personalmente, si no te lo hubieras tomado, pues hubieras tardado muchísimo más. Han vuelto a canjear teatrillo. El teatrillo de hoy va a ser al final del directo si Guille cumple sus subs, ¿vale? Por ahí. Y si no, os devuelvo el dinero, ¿vale?
Se devuelve. Sí, que es, a ver, el Frenadol, por ejemplo, ya que has puesto ejemplo, Frenadol no nos patrocina, ¿vale? Hemos dicho una marca porque las conoce mucha gente, sí. Yo creo, que es ibuprofeno y concepto de vitamina C y tal. El ibuprofeno no sana, no mata virus, ni te previene
te
que te infecten los virus.
Inflamación.
Lo que pasa es que te quitan los síntomas, con lo cual, si cuando estás empezando a estar regular, es como cuando te duele la cabeza. Pues antes de tomar, de llegar a que la cabeza te haga como un bombo, cuando te empieza a doler un poquito, te tomas un paracetamol. Entonces, se te va a solucionar, pero no te está curando la causa que te causa el dolor de cabeza.
El virus va a durar igual.
Va a durar igual. Lo que pasa es que, claro, si estás tomando vitamina C, que la vitamina C sí que es verdad, que reactiva las defensas, el sistema inmunitario. Pero si tú estás tomando un analgésico, lo que te va a hacer es que pues te duela menos, te encuentres un poquito mejor y vayas tirando un poquito mejor.
Exacto.
Pero no te está curando el catarro. El
Exacto.
catarro,
luego hay
que
muchos...
sería un virus, te tendrían que dar con una, no sé, con interferón en vena y que te bloqueara para que los virus no se pudieran unir a tu célula. Y eso no te lo van a dar. Obviamente.
Claro, exacto. Entonces, yo creo que el tema de los probióticos genéricos, a día de hoy, pues... no se considera que pueda servir para la mayoría de los casos, porque ahí te meten como en plan unas bacterias generales y puede que tú ni siquiera necesites bacterias o bacterias generales. Entonces, la mayoría de los médicos no lo están recomendando porque no lo tenemos claro, porque estamos viendo que la microbiota es algo tan extremadamente complejo que es que no lo entendemos. No tenemos una manera de decirte esta es la bacteria que tú necesitas. O este grupo de bacterias, o este grupo de metabolitos. Es muy complicado.
Y habría que hacer estudios de verdad con el, de nuevo, que se hacen con efecto placebo, porque como decís, la mentalidad positiva ¿vale? La mentalidad Paulo Coelho es negativa porque te puede falsear. Entonces, un producto dice, sí, yo me lo tomé y tal, pero porque tú estabas muy convencido, a lo mejor no eras tan sensible a esos síntomas o tal, que todos hemos tenido alguna vez un momento placebo propio, ¿vale? Y nos ha pasado. Pero es eso. Al ser algo tan complejo, incluso puede haber mejorado, incluso yo no digo que no, pero te hayas tomado esa pastilla y haya mejorado por una causa paralela.
El tiempo.
No haya,
o sea, decir
causado,
que ha pasado tiempo.
O sea, el tiempo o como te conteas mal, además de tomar eso, has cambiado tu dieta o has intentado dormir mejor o cualquier cosa y eso repercute en la flora porque son microorganismos sensibles. Uh-huh. Entonces, si tú cambias algo como, no, voy a hacer mejor dieta estos días que me encuentro mal y con la pastilla ya... Pues a lo mejor la pastilla no ha hecho nada y tu cambio de dieta sí que lo ha hecho. Pero como coincide en el tiempo, tu pensamiento es, esto me ha curado. Así que también hay que ser tener esto, un poco de precaución, de tomarlo en la distancia y ser conscientes que la microbiota sí que existe, no es como los vampiros, existe, pero tenemos
no
que pensar
comprendemos
que
tanto.
Que es muy compleja.
Exacto.
Y que no sabemos ni sus consecuencias ni entender totalmente su causa. Aunque son microorganismos, como podemos hablar de una E. coli, que la tenemos estudiadísima.
Sí.
O igual, ¿eh?
Mira,
gracias por esas.
Panzer está sumando picantitos a tus lacasitos. Nos pregunta Jorge una cosa muy interesante. A mis hijos les pautan probióticos cuando necesitan antibiótico. ¿No sirve para nada? Entre comillas, es la sensación que tengo. Creo que es muy difícil decir si sirve o si no sirve, porque depende de muchas cosas. Depende de primero de la flora con la que partan tus hijos, ¿vale? Puedes tener más de un tipo, menos de otro, y cada persona la tiene diferente. Depende de, sobre todo, de tu madre. Depende de lo que comes. Depende de con quién juegas. De si te comes guarderías del suelo, sí o no. Depende de muchísimas cosas, ¿vale? Eso es la verdad. Es la realidad, ¿vale?
Sí.
Luego, aparte, depende del tipo de antibiótico. Hay antibióticos que son de amplio espectro, de estrecho, matan un tipo, matan otro tipo, y tampoco sabemos qué tipo de resistencias tienen las células de tus hijos, porque como convivimos con ciertas bacterias que algunas tienen resistencia, aunque sean buenas, o sea, no pasa nada, ellas tienen resistencia como en sus genes de manera natural. Y tampoco sabemos qué probióticos en particular son estos. Si te meten un poco de todo, a lo mejor pues justo coincide que una que te ha matado de más, pues tal, tal, tal. Pero realmente lo que estaban diciendo estos señores es que no sabemos 100% que esto sea 100% efectivo. Creo que lo están haciendo un poco de por si acaso, en plan, claro, te estoy matando bacterias, pues después cuando acabes, tomarlo a la vez no sé si tiene mucho sentido. Me da la impresión de que quizá tendría más sentido tomar al acabar el tratamiento antibiótico, como en plan, porque si tú te tomas una bacteria y a la vez te tomas un antibiótico...
Bombardeas. Pues te la vas
o sea,
a cargar.
Es como que al final quedas en cero probióticos, ¿no? Pero
claro.
Que realmente no está como 100% claro que para todas las personas, con todos los tipos de microbiota, con todos los tipos de antibióticos, esta bacteria, o sea, este probiótico con este número de bacterias pueda funcionar. Creo que no estamos en ese punto de decirlo como, en plan, te lo afirmo al 100%. Esta es la idea que yo tuve con los expertos. De hecho, hubo una persona que estaba en el público como yo, bueno, en el público, o sea, que era una de las personas que trabajaba con cosas de microbiota y resistencias a antibióticos y demás, y dijo que qué opinaban los científicos. Ella era de clínica, ¿vale? Esta chica trabajaba en clínica, era médico y tenía y varios compañeros de allí, eran médicos. Y preguntó, mira, yo quiero preguntaros a vosotros, científicos, que estáis algunos con paciente en estado clínico, en plan... con dos o tres pacientes o con ratones y demás, ¿qué opináis del tema probióticos? Y la solución, o sea, la respuesta fue que es que no tenemos ni idea. No hay estudios que te digan 100% esto así, esto así, esto así. En plan, no hay una regla de 3 de esto tiene que darse siempre en estas condiciones. Tampoco creo que haga daño, pero tampoco creo que sea 100% neutral. Al fin y al cabo estás metiendo bacterias y sí, puede ser que justo una... No lo sabemos. ¿Vale?
No es que sea marketing todo, y sí, lo que me dice Jordi, que hay microbiota en todas partes. Es que le hicimos un programa a eso. Buscarlo es quién vive en tu cuerpo, porque lo hicimos un poco repasando todo lo que te puedes encontrar. Pero es verdad, no es del todo marketing, porque sí que es verdad que lo que venden es un producto con funcionalidad, lo que he dicho, no es una pastilla de glucosa, que no hace nada.
No es homeopatía, pero...
No es homeopático, ¿vale? Eso queremos dejarlo claro, no es homeopático, ¿vale? Pero es tan difícil que es como, pues eso, tirar un dardo con los ojos cerrados a una diana. ¿Puede que le des al centro? ¿Puede que le des al número que te interesa? Sí, pero puede que te equivoques también, porque hay tantas posibilidades que es muy difícil. Entonces, y como encima es individual a cada persona, es más complicado. A lo mejor en un futuro sí que podemos llegar a entender que en ciertos grupos poblacionales, por las condiciones de vida, por la dieta, por tal, podemos asociar de que una microbiota puede ser, entre comillas, muy parecida, ¿vale? Porque, yo qué sé, tenemos una dieta mediterránea o lo que sea, o vivimos en unas condiciones que nos dicen, más o menos todo el mundo está en estos márgenes. Eso sí que podemos llegar a verlo. Pero sigue siendo tan amplio que es muy difícil acertar. Y si lo dicen los propios expertos, es por algo. Igual, de nuevo, se aplica igual a la piel. Tú dices, vale, microbiota de la piel, pero yo te doy un tratamiento para mejorar tu microbiota. ¿Dónde vives? En Finlandia. Ajá. ¿Y tú? Bueno, pues mira, yo es que vivo en las Canarias. Entonces, ¿el clima es el mismo? No. ¿Tu microbiota va a estar igual? No. ¿El tratamiento va a servir?
A lo mejor ¿puede? Para uno sí, para otro no.
A lo mejor para uno sí, para otro no. O no funciona para los dos.
Exacto.
Es decir, como veis, se puede extrapolar a cualquier tipo de microbiota de que hablemos. Ahora la que más son el intestino, ¿no? Porque como la asociamos mucho a la salud, somos lo que comemos y todo esto.
Y todo esto, claro.
Y luego a la piel, ¿por qué? Porque es verdad que la industria cosmética es un lobby muy potente. España creo que es el quinto productor de productos cosméticos de Europa. O sea, España es un gran productor de productos cosméticos. Y es verdad que mueve muchos millones. Vemos constantemente publicidad y anuncios. Y está asociado a algo que nos interesa a todos, que es mantenernos jóvenes, sí, vernos bien. Entonces, claro, es otro buen punto en el que abordar. Quizá hay microbiota en los pies. La hay, pero ¿a quién le importan los pies?
La del quesito.
Pues a nadie le importa la microbiota de los pies. Entonces,
hasta que te salen
no vais a ver grandes productos o el focus puesto en la microbiota que hay en tus pies. ¿Por qué? Pues porque no interesa, porque no es un tema en el que la gente esté obsesionada o preocupada, ¿vale? Excepto el que tiene callos. Entonces,
callos o que le huelen mucho los pies.
O le huele los pies o tal. ¿A quién le interesa? A la gente, a la piel.
De Tyson huelen
intestino.
A chetos.
Claro.
Tyson tiene bacterias de chetos en sus pies.
Tiene bacterias de chetos en los... Entonces, por eso digo que es un poco que se queda en el aire y que no podemos afirmar nada con seguridad. Que
exacto.
Haya algún producto que haga efecto, no vamos a decir que no, pero que es difícil acertar.
Exacto.
Estaría ahí el punto.
Están generalizando algo que es muy individualizable. La flora, la microbiota es muy personal, depende, pues como hemos dicho, de todos los factores de dónde vives, de tu estilo de vida, de tu comida, de tu dieta, de tus amigos, de tus padres, de tu pareja, de tus mascotas, depende de muchísimas cosas, e incluso de si te lava las manos 5 veces o 3 al día, de si te lava los dientes, ¿sabes? Todas estas cosas influyen. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que se están dando cosas por hecho que puede que no estén todavía demostradas y quizá nos estemos adelantando a los acontecimientos, que puede que muchas cosas a lo mejor sí que sean así y otras cosas no, y cambiemos de opinión totalmente a nivel de la microbiota se va a poder tratar cuando tengas un problema específico con unos análisis específicos, etcétera. Entonces es muy complicado. Otra de las cosas que decían los científicos, ¿vale? Mucha de la microbiota que se estudia es la relación microbiota mamá-bebé, ¿vale? Por diferencias de parto o por diferencias de lactancia, ¿vale? Ya sea pues cesárea versus natural, lactancia versus fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas que tenían era que era súper difícil hacer grupos. En ciencia, en estadística, tú sueles hacer grupos para estudiar. Pues, por ejemplo, voy a estudiar, la altura de los hombres versus las mujeres. ¿Vale? Así una cosa fácil. Pues obviamente haces dos grupos. Haces la media de XX y haces la media de XY. Y entonces tienes esos dos grupos diferenciados. Pero es que la vida real, el tema de la microbiota, como influye en tantas cosas, es literalmente imposible hacer grupos que sean exactos. Es decir, si tú quieres ver cómo influye el tipo de nacimiento y el tipo de lactancia, ya ahí te vas a poner en grupos puros, en plan... parto vaginal y lactancia materna exclusiva tienes un grupo y luego cesárea y fórmula exclusiva tienes otro, pero luego entre medias tienes un montón de grises porque como todo lo que va con la microbiota intestinal tiene que ver también con la comida, pues ostras, ahí, o sea, ¿cómo haces un grupo de personas? En el caso de bebés tienes solo dos opciones, materna o fórmula o mezcla, y la mezcla también es una escala de grises, pero en personas, ¿cómo haces grupos de personas? Es súper difícil. Es individual, cada uno tiene la suya.
Es complejo. Por suerte ahora tenemos herramientas genéticas y la metagenómica es un campo que ahora lo está pegando fuerte, que puede ayudarnos a esto, pero todavía no hay nada escrito. O sea, no, lo que nos queremos, yo creo que así para ir un poquito cerrando, sí, si no nos da tiempo a la siguiente parte, es un poco lo que queremos que os quedéis con el concepto es... La microbiota existe, ¿vale? No es un cuento chino,
no es
que
mentira, se han inventado las empresas.
Existe, tiene importancia. También also known as flora, ¿no? También acá flora conocida. Y bueno, existe. Sabemos más o menos qué especies hay en muchos casos, porque al fin y al cabo las puedes llegar a aislar. Ok, eso no es imposible. O sea, sabemos lo que hay. Raro es que haya alguna especie que no tengamos conocida, pero de nuevo... 8 metros de intestino, si nos pudiéramos trabajar, o unos cuantos metros cuadrados de piel. Bueno, metros cuadrados no, pero una bastante superficie grande de piel.
A lo mejor sí, metros cuadrados si es muy alto, lo mismo.
Si es muy alto, un par de metros cuadrados de piel, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos claro, ¿no? Desde el mundo científico. Lo sabemos. Sabemos que existe, sabemos que tiene más o menos, no cómo funciona definido, pero sí que entendemos que tiene una relación positiva con el ser humano, ¿vale? A nivel de comensalismo, de que metabolitos y tal, pero no tenemos, digamos, lo que nos falta es la cuantificación exacta de qué peso tiene sobre cosas como hemos dicho, pues desde tu cerebro, que te pueda repercutir, como se ha dicho, de la depresión, que pueda llegar a influir, o en la ansiedad incluso, que pueda afectar en tu estado de salud, en otras sintomatologías, en incluso en repercusión, en la sinergia que puede haber con otros trastornos o enfermedades. Eso es lo que nos falta. Ahí está el punto. Y la medicina asociada y farmacopea asociada, pues igual, está intentando ofrecer productos, pero no, todavía tampoco sus productos son la cura exacta. Son soluciones, pero no sabes cómo te va a repercutir exactamente porque es muy difícil saber cuál es tu problema. Yo creo que esa sería la conclusión global de, ¿no?, con la que podemos establecer.
Sí.
Si quieres añadir alguna cosa más, creo que no me dejan nada.
O sea, yo creo que ese es un buen resumen. A día de hoy es muy complicado acertar con el tema de los probióticos. Está diciendo Tony, no seamos negacionistas de nuestros médicos. No, claro. Ni mucho menos. O sea,
ni de los
mucho
farmacéuticos,
menos.
ni de las empresas farmacéuticas.
De las empresas no, pero quiero decir, si tú vas a por una crema y te vale 30 euros, a lo mejor hay una más barata. ¿Qué digo? No sé.
Eso es como todo. Ni cosmética ni farma, que son las que hemos hablado aquí, sino simplemente ser precavidos siempre cuando algo es tan emergente que no se tiene un conocimiento total de ello. Esa es la conciencia. Pero no, ni los médicos mienten si te hablan de microbiota, ni los ni industria cosmética te están mintiendo sobre eso. Simplemente les falta la información que les falta a los propios científicos. Pero que a lo mejor llega un futuro en el que decimos, oye, pues... A lo mejor tenían razón, o a lo mejor sí, pero
esto
no, o a lo mejor no tenían ni puñetera y estaban dando palos de ciego. Y
pero que eso, que también es normal dar palos de ciego, porque si tú caso tienes un paciente hay veces que pruebas como cosas, porque ya necesitas probar cosas nuevas. Y eso es lo que decía esta mujer, tenemos pacientes que a lo mejor tienen infecciones reincidentes y se termina haciendo un estudio del tipo de infección que tienen, analizando una microbiota en un lugar específico, yo que sé, cerca de la operación, lo que sea, ¿no? Y se hace un tratamiento personalizado con probióticos o con prebióticos, claro, etcétera. Es decir, no estamos diciendo que no funcione, pero sí estamos diciendo que muchas veces, a día de hoy, da la impresión, bueno, y que ya lo están diciendo los científicos, que no tenemos una solución única y que recetarte el probiótico típico simplemente porque aumenta la cantidad de bacterias que tienes en tu caca al día siguiente, no necesariamente ha demostrado una mejora en la salud, ¿vale? Que a lo mejor parece lógico, ¿no? Es que ya, claro, te has tomado antibióticos, tomas tal, pero es que no lo sabemos. Esa es la cosa, no se sabe. Entonces, bueno, os estamos llevando por
un
aquí.
Un poco aclarando, ¿no? Todo este humo, todo este ruido que a veces... lo que hemos dicho, si ahora te pones a buscar microbiota te salen 400.000 noticias, artículos y en muchos campos y parece que todos te hablan como que guau, es el futuro, esto va a curarte hasta los juanetes, y en verdad es como, bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a ver la realidad que hay y que sí, que hay un futuro, porque esto
lo hay.
No se va a dejar de investigar, porque precisamente no se tiene conocimiento total de él, pero relajemos gente, ¿vale? Toquemos un poquito de pasto y digamos, todavía falta, no nos emocionemos más de la cuenta, porque pasa siempre, pero bueno, es un
está viniendo, es una ciencia emergente, está viniendo y va a llegar, pero tenemos que darle un tiempo para que podamos entenderla bien, porque es una ciencia muy compleja. Yo creo que ese sería el resumen. Pero Guille, escúchame, porque nosotros vamos a hacer hoy un estudio súper interesante. Vamos a realizar el primer estudio de microbiota y la casito picante. Ya saben, si están en modo radio, tienen por ahí el Prime. Guille, le quedan 9 subs para cumplir el reto de la casito picante, que ha surgido así un poco esporádico hoy.
Esporádico, espontáneo.
Si queréis verle y que nos cuente la semana que viene qué tal su microbiota por ese lacasito, pues oye, lo analizamos. No, no analizamos lo que ha salido de ahí, pero sí que podemos analizar cómo te sientes y si tú sientes que tu microbiota
me ha sufrido. Claro.
Así que nada, polizones, el tema de la microbiota lo dejamos aquí. Si estáis en directo, quedaos porque vamos a hablar de más cositas relacionadas con comida. Porque nos gusta hablar de comida, pero pues ya no hay miniciencia. Si estás escuchando en diferido, tienes que esperarte al siguiente programa o venir a vernos en directo, que estamos los sábados siempre en Twitch. Ya sabes que os dejamos por ahí todos los links. Guille, ¿quiénes somos? Recuérdales.
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Si hay más noticias de microbiota y novedades, las abordaremos en un futuro. No os preocupéis porque siempre estamos al pie del cañón. Y ahora, pues, ya sabéis lo que toca. Esperad al siguiente programa o los que estéis en directo, sí, arrancamos de nuevo.
Hasta luego. Chao, chao.
Nos vemos.